Saludos y bienvenidos al episodio 115 del podcast de Enmandado. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos encontramos esta semana aquí una vez más para cubrir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias un millón a todas las personas que se van conectando, que se han conectado quizás después de que pasó este directo aquí en vivo. Saludos a las tres personas que supuestamente están aquí, ya aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, hoy tenemos varias noticias interesantes. Aunque siempre empieza el año un poco lento, como quiera tenemos varias cosas bien interesantes para este podcast de esta semana. Así que vamos ahora a empezar a hablar sobre el primer tema de esta semana, y es sobre los primeros rumores que empezamos a escuchar ya para el iPad Pro del año que viene. Así que ya estamos en el 2023 empezando y ya empezamos a escuchar los rumores de lo que podríamos estar viendo el año que viene en el 2024 para la iPad Pro de Apple. Y aquí lo que estamos hablando es que supuestamente pudiéramos estar viendo ¿verdad? Un rediseño, como se había estado especulando ya por mucho tiempo. Pues entonces estaremos viendo este rediseño en el 2024, ya que todos los rumores apuntan, y según el reconocido analista que se llama Mark Gurman, este asegura que no estaremos viendo grandes cambios para los otros productos de Apple en el 2023, sino que tendríamos que esperar al 2024 para entonces poder ver algo nuevo y sustancialmente diferente para esta iPad Pro, que ya lleva mucho tiempo sin tener ningún cambio en el diseño. Desde el 2018 llevamos con este mismo diseño que la compañía volvió a usar tan recientemente como a casi a finales del 2022, que prácticamente lo que hizo fue un cambio en el procesador, alguna que otra función en la pantalla y ya. Así que se supone, según el reporte de este filtrador Mark Gurman, se espera que entonces veamos un nuevo diseño. Hemos escuchado rumores de que supuestamente tendría una parte trasera en cristal, supuestamente para entonces permitir MagSafe como lo permite hacer el iPhone. Aunque también por otra parte hay rumores de que mencionan que pudiera estar teniendo el MagSafe, pero de las computadoras, como una MacBook Pro o una MacBook Air, para que mediante este cargador puedas entonces cargar de forma magnética el iPad y entonces tener el puerto como quiera disponible. En mi caso me gustaría que la tableta tuviera dos puertos USB tipo C, pero yo creo que eso por el momento no estaría llegando. Y el otro cambio sustancial para la iPad Pro sería entonces la llegada de la tecnología OLED, que eso es algo que ya muchas personas quisieran tener en las tabletas de Apple, pero por el momento no está disponible. Apple ha insistido en añadir este tipo de pantalla mini LED, que tiene sus beneficios y han sido bastante buenas, como también en las computadoras MacBook Pro de Apple, pero yo creo que hay espacio todavía para que pueda mejorar aún más con estas pantallas OLED que permiten negros mucho más oscuros. Pero vamos a ver si en efecto esto estará llegando o no. Y el otro cambio que se ha estado mencionando sobre esta nueva y rediseñada iPad Pro sería que entonces llegue con una pantalla más grande, ya sea de 14 pulgadas o hasta de 16 pulgadas. Eso sería bastante loco. Déjenme saber aquí en vivo si les llamaría la atención una iPad Pro con una pantalla tan grande como esa, o si algo que no les interesa. Déjenmelo saber, pero ese es el rumor que nos mencionan. Yo creo que 14 pulgadas sería bastante grande, ya la de 13 es bastante gigante. 16 pulgadas ya sería, yo creo que, como una tableta para dibujar o hacer este tipo de trabajos creativos, de como animar, o usarlo como una tableta para poder dibujar 100%, porque no vas a poder cargar la tableta con una sola mano para poder utilizarla para leer o algo así. Ya yo creo que eso es algo bastante gigantesco. Y otra cosa que seguramente estaremos viendo en la próxima iPad Pro, porque lo vimos en la iPad 10, sería que entonces finalmente llegue la cámara en el eje horizontal de la tableta, para que entonces cuando lo utilices, como por ejemplo con un teclado, como por ejemplo el Magic Keyboard, pues entonces la cámara esté en el lugar que se supone que esté, para que no estés mirando hacia un lado, sino que estés mirando hacia el centro. Eso ya lo vimos en la iPad 10, así que yo creo que es bastante seguro que lo estemos viendo entonces en la iPad de próxima generación, la iPad Pro de próxima generación. Otra cosa que también me gustaría ver en esta próxima tableta de Apple será que también entonces incluya la tecnología de carga rápida. Ya ellos incluyen carga rápida en los iPhones y en las computadoras portátiles. Así que yo creo que también ahora hay un espacio para que también veamos esta tecnología en las tabletas de Apple. Yo tengo una iPad Pro ya un poquito viejita del 2018, que todavía sigue siendo más que bien para lo que yo la uso. Y me molesta un poco a veces que cargue tan lento cuando lo comparo con la MacBook Pro o con un iPhone. Que el iPhone no carga sumamente rápido, pero carga un poquito más rápido. Pues me gustaría que también veamos esta tecnología de carga rápida en la iPad Pro. Yo creo que seguramente Apple no pudo rediseñar la iPad Pro en el 2022, ya sea por COVID o por las otras razones que estuvo pasando el 2022, la inflación, los problemas de manufactura, los problemas de poder enviar partes y productos a diferentes partes del mundo. Yo creo que eso sin duda alguna tuvo un impacto en el desarrollo y el lanzamiento de nuevas funciones para la iPad Pro. Ya en el 2024 se cumplirían 6 años desde que salió el modelo del 2018 con el diseño con lados planos que vimos en ese momento. 6 años es un montón de tiempo de espera, pero cuando lo comparamos técnicamente con las computadoras de Apple, la MacBook Pro, pues de cierta manera un poco encaja un poco esta idea de que Apple rediseña sus productos entre cada 5 o 6 años. Obviamente cuando añades ahí la parte de la pandemia, pues ahí también añade un tiempo que se extendió el tiempo de rediseño de sus productos. Pero yo creo que ya para el 2024 debemos de estar viendo entonces una nueva y rediseñada iPad Pro. No creo que veamos ninguna iPad Pro este año. Sería bastante sorprendente, quizá con el M3 a final de año, algo muy leve, pero según Mark Gurman de Bloomberg, este filtrador súper reconocido, no estaremos viendo nada sustancial de parte de Apple con la iPad Pro específicamente. Quizás veremos una iPad 11 con simplemente cambios muy leves, ya que el año pasado fue que vimos el rediseño, pero con la iPad Pro no esperen nada grande este año, sino para el 2024, así que preparen sus ahorros y sus carteras. Déjenme saber aquí en la parte de comentarios qué piensan sobre esta iPad Pro con pantalla más grande, con un rediseño. Déjenme saber qué les parece. Aquí tengo un comentario de Alvin que nos dice cuánto paga Unreal Engine Epic Games, desarrolladores de videojuegos. Sin duda alguna paga muy bien, los desarrolladores de juegos ganan muy bien, diría, qué sé yo, más de 70, 80, 90 mil, hasta más de 100 mil dólares, pero todo depende, ¿verdad?, del país y el lugar donde te encuentres, pero por lo menos aquí en Estados Unidos pagan muy bien los desarrolladores de videojuegos. Bueno, dejemos a un lado la parte del iPad, pero nos quedamos un poco de tiempo más en la parte de Apple, porque ahora vamos a hablar sobre rumores sobre lo que Apple tiene planificado hacer quizás este año o el año que viene también con respecto a la casa inteligente, ya que hemos escuchado muchos rumores de que Apple estará lanzando más productos para la casa inteligente. Lo hizo tan reciente como este mes cuando lanzó la nueva y entre comillas mejorada HomePod, que entonces pues trae otros aspectos de mejora para la casa inteligente como los sensores de humedad, de temperatura y más. Pero hay rumores de que entonces Apple tiene pensado lanzar una iPad o una tableta que entonces pueda funcionar como un control o una pantalla para controlar, valga la redundancia, todos tus equipos inteligentes de tu hogar. No sería una tableta que te llevarías o que usarías en el sofá o algo por el estilo, sino sería algo que colocarías en una pared o quizás en la cocina, algo quizás con una base, como hemos visto de parte de tanto de Amazon como de Google, que tienen estas pantallas en la cocina o en cualquier otro lugar, donde entonces te permite controlar tu casa inteligente, ver fotos y mucho más. Pues hay rumores de que en efecto Apple está lanzando este dispositivo para que entonces puedas controlar tu casa inteligente, quizás ver series, películas si la colocas en tu cocina, pero nada como si fuese una tableta o una iPad como tal que la puedes utilizar para muchas cosas, sino que sería algo un poco limitado para que entonces funcione de esa manera como un equipo para controlar tu casa inteligente. Esto es algo, como ya mencioné, que Google ya tiene. Yo tengo uno, la Nest Hub, y Amazon también tiene varios de los equipos de Alexa, etc. Así que eso es algo que ya Apple se ha quedado un poquito atrás en ese sentido, en estos equipos para la casa inteligente. Obviamente estaremos viendo también quizás la tecnología con una cámara para poder hacer entonces videollamadas utilizando FaceTime, como lo puedes hacer en estos equipos de Google y Amazon que te permiten hacer videollamadas directamente en ellos. Y el otro equipo que aparentemente pudiera llegar el año que viene sería entonces una mezcla como, yo diría que este equipo sería como algo para darle a las personas una forma fácil de transformar su casa y añadir varios equipos de Apple a la misma vez, ya que sería una HomePod mezclada con un Apple TV y con un sistema de cámaras que entonces colocarías en tu televisor para darte obviamente la experiencia de Apple TV, que en mi opinión es uno de los mejores sistemas de televisores inteligentes. Es súper fluido, es súper poderoso y entonces también si añade la parte de HomePod, pues entonces estaría añadiendo ya directamente con una barra de sonido para mejorar la experiencia de audio de tu televisor y también mejorar la experiencia visual con este Apple TV. Pues entonces también, aquí se me olvidó añadir la foto, perdonen un poco por seguir hablando aquí sin colocar la foto. Aquí tenemos la idea, ¿verdad? De lo que se imaginan de este primer dispositivo, que sería entonces la pantalla con la bocina. Eso es algo que se ha especulado. Pero entonces también hablamos, como estaba mencionando, de este equipo para el hogar, para el televisor, que entonces también incluiría una cámara para que puedas hacer quizás videollamadas desde tu televisor, para que se vea súper grande, muchas personas puedan estar a la misma vez y puedas tener videollamadas quizás con múltiples miembros de tu familia en tu casa, con otras personas en cualquier otro, en otro lugar del mundo, quizás para los niños o para poder hablar con sus abuelos, etcétera, a distancia. Eso pudiera ser una alternativa bastante buena. Hay rumores de que han tenido un poco de atrasos con estos dispositivos, que quizás le tomó un poco más de tiempo a Apple, pero como mencioné al principio, este reconocido filtrador Mark Gurman menciona que aunque la compañía ha tenido problemas desarrollándolo, no se detendrán y seguirán trabajando en ello para entonces lanzarlo. Yo considero que pudiera ser una buena alternativa para que entonces poder darle a más personas un paquete completo con varios equipos de Apple para mejorar tanto la experiencia visual en el televisor, la experiencia de poder tener un televisor inteligente con el sistema de Apple y también entonces mejorar la experiencia de sonido añadiendo algún tipo de tecnología de audio, quizás bajo la marca entre comillas de HomePod, para que puedas tener algo bastante poderoso. En mi caso, considero que Apple tiene que seguir trabajando en estos equipos de casa inteligente, ya que se han quedado bastante atrás y con el pasar de los años, pues más atrás se quedan con respecto a lo que ofrece Google, lo que ofrece Amazon y otras compañías que hacen equipos para la casa inteligente. Yo creo que esta idea de una pantalla para la cocina, en mi caso sería excelente, ya que aunque me gusta la de Google, prefiero utilizar algo de Apple que esté integrado directamente con el ecosistema, que pueda transferir ahí la música y escucharla en la cocina, que pueda ver mis fotos que están almacenadas en la nube de Apple. Así que todas esas cosas son para mí súper importantes y me gustaría que entonces la compañía, ya sea el año que viene o en algún futuro cercano, finalmente lance este dispositivo, porque creo que será algo que muchas personas valorarán y que quizás están esperando de parte de Apple. Yo soy una de aquellas personas que está esperando este tipo de dispositivo. Déjenme saber aquí en los comentarios si es algo que les interesaría un equipo así que les permita controlar la casa inteligente o tener acceso a más información en este aspecto de, ¿verdad? De controlar algunos de detalles de tu casa inteligente. Así que vamos a ver qué pasará con esta parte de los equipos inteligentes para la casa de parte de Apple. Déjenme saber aquí qué piensan sobre este equipo, se lo comprarían o no. Déjamelo saber. Mientras tanto, vamos entonces ahora a pasar a otro tema de parte de Apple, pero después seguiremos hablando sobre otros temas no enfocados en Apple. Vamos a hablar ahora sobre algo que se supone que hubiera llegado el año pasado, pero no llegó, y sería esta nueva aplicación de parte de Apple enfocada en la música clásica. Se suponía que Apple lanzara esta aplicación en algún momento en el 2022, luego de comprar el servicio Prime Phonic, que era un servicio que se enfocaba en ofrecer música clásica. Pues Apple obviamente estaba pensando incluir todo lo que ofrece ese servicio de música clásica y crear una aplicación enfocada solamente en música clásica, pero bajo la marca de Apple Music. Pero por lo menos en el 2022, pues no se hizo realidad. Ellos hasta hicieron un comunicado de prensa en el cual mencionaron que ese era el plan de lanzar una aplicación enfocada en música clásica para el 2022, pero eso no pasó. Eso me parece bien extraño de parte de Apple. Ellos usualmente son bastante asertivos y lo que dicen es lo que se hace realidad. Diría que recientemente han fallado en dos cosas: en esto de la parte de la música clásica, una aplicación de Apple Music Classic o clásica, y la otra parte sería en la transición a los procesadores de Apple, ya que se suponía que para el 2022 terminaran toda la transición y no lo cumplieron, ya que todavía queda en estos momentos, en el 2022, todavía quedaban dos modelos, que era una Mac Mini poderosa y la Mac Pro, pero eso lo resolvieron este mes, tan reciente como hace una semana, en el cual entonces anunciaron la Mac Mini con una Mac Mini más poderosa con el procesador M2 Pro, pero todavía queda entonces la Mac Pro, la computadora de torre de Apple, súper gigantesca, súper poderosa, que todavía no tiene los procesadores de Apple y entonces esta aplicación de Apple Music Classical. Bueno, ¿qué fue lo que se encontró esta semana en el código de iOS 16.3, que es la más reciente actualización para los sistemas operativos de los equipos de Apple, los móviles específicamente? Pues se encontró información de que el nombre pudiera ser Apple Music Classical. Nada muy sorprendente en el nombre. Supuestamente se iba a llamar de otra manera en el pasado, pero aparentemente este va a ser el nombre con el cual se estaría quedando Apple Music Classical. Nada muy sorprendente, algo bastante esperado. Y entonces, mediante esta aplicación, vas a entonces, obviamente, escuchar música clásica de algún artista que esté, ¿verdad?, que ofrezca este tipo de música, quizás Beethoven o cualquier otro compositor, ¿verdad?, de música clásica. Lo interesante es que si esa canción o ese arreglo está disponible en Apple Music regular, vas a poder tener un atajo para entonces brincar a la aplicación de Apple Music clásica, que entonces de esa manera vas a poder ver más información sobre ese arreglo musical, sobre esa canción o como sea que se llame ese tipo de música, el género específico, para que puedas tener más información sobre eso y quizás algún tipo de experiencia visual diferente a lo que puedes obtener en la aplicación de Apple Music regular. Se supone que vas a poder buscar en esta aplicación, ya sea por el compositor o por el repertorio que se hizo de ese artista, de ese compositor, para que tengas más información sobre ese tipo de arreglo, ese tipo de canción que estés escuchando. Quizás algún otro tipo de información, pero yo no soy muy experto en la parte de música clásica, así que no sé qué exactamente o qué cosas extras pudieras tener ahí, quizás algo de historia, quizás más información del año o del momento, información biográfica de ese compositor. Quizás eso es lo que se pudiera ¿verdad?, encontrar en esa aplicación de Apple Music Classic. Algo que también vale la pena mencionar es que se ha encontrado también código de esta aplicación de Apple Music Classic en la aplicación de Apple Music para Android, así que eso sigue ofreciendo más información, más detalles de que en efecto estaremos viendo esta aplicación en algún momento cercano. Se suponía que era para el 2022, ya yo creo que debemos pensar que es para el 2023, así que la espera todavía continúa para conocer esta nueva aplicación, este nuevo servicio de parte de Apple. No creo que cobren extra por utilizar este servicio de Apple Music Classic. Ya veremos cómo es que entonces estará funcionando una vez más. Yo creo que sin duda alguna va a ser una alternativa bastante nicha, bastante pequeña. No creo que muchas personas van a salir corriendo a escuchar solamente música clásica. Yo creo que hay muy pocas personas hoy día que le interesa tanto la música clásica. Pero si eres un fanático de ese tipo de música, pues sin duda alguna en Apple, en algún momento, yo creo que este año, estaremos viendo finalmente esta aplicación para que puedas disfrutar de ese tipo de música si es algo que te interesa y te llama la atención. Así que déjame saber aquí en los comentarios si es algo que estarías ¿verdad? Buscando, si te llama la atención esta idea de una aplicación enfocada solamente en música clásica. Si eres del grupo que les gusta mucho, déjamelo saber aquí abajo. Recuerda que estamos en vivo y que puedes dejar tu comentario aquí para dialogar conmigo, hacerme preguntas y mucho más. Mientras tanto, mientras las personas quizás se van animando a hacer sus preguntas, pasemos entonces al próximo tema. Dejemos a Apple a un lado y pasemos ahora al mundo de Android. Y es que tenemos que hablar ahora sobre el nuevo teléfono de Nubia, el Red Magic 8 Pro. Así que tiene un nombre bastante largo, pero es un teléfono, como pueden ver aquí en las imágenes, es un teléfono bastante enfocado en los videojuegos. Tiene una estética bastante estilo videojuegos, con aquí con las marcas alrededor, estilo como fibra de carbón, que puedes ver un poco la parte transparente del teléfono y puedas ver entre comillas el procesador, las luces RGB, las luces para poder personalizarlas. Esta es otra opción que tienes en cuestión del diseño, pero sin duda alguna es un teléfono enfocado en la parte de videojuegos y tiene especificaciones bastante sorprendentes a un precio que yo diría que está bastante, entre comillas, accesible para el tipo de especificaciones que ofrece, ya que llega con el más reciente Snapdragon 8 generación 2. Así que en ese apartado tiene el procesador más poderoso que existe hoy día en el mercado en cuestión de procesadores para equipos móviles, y viene en dos tamaños de memoria RAM, así que viene con 16 o 16 GB de RAM, y en cuestión de almacenamiento 256 o 512 GB. Este RAM es mucho más rápido que el modelo pasado. No me acuerdo exactamente cuál era la medida exacta que utilizaron para este RAM, pero sin duda alguna es uno bastante rápido. Saludos aquí a Héctor Aaron Barona. Gracias por estar aquí en esta tarde de hoy compartiendo aquí conmigo de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. El almacenamiento también es uno bastante rápido. Es de USB 3.1, así que es bastante rápido el almacenamiento que está en este dispositivo para que puedas hacer transferencias de archivos o también para que entonces los juegos que instales también no tengan ningún problema a la hora de correr en este tipo de teléfono. La batería yo creo que es lo más sorprendente que tiene. Es de 6.000 mAh, así que tienes bastante batería para jugar por mucho tiempo, y cuando se te descargue el teléfono vas a tener también acceso a carga rápida de 65 watts, así que es bastante rápido el proceso de carga de este teléfono. Y tiene también en su interior, aunque ustedes no lo crean, un sistema de ventilador para que se pueda enfriar el teléfono y se mantenga bastante listo para un desempeño por mucho largo, un desempeño sostenido, que es lo que pasa con los videojuegos, que requiere que el procesador se mantenga al máximo por mucho tiempo. Pues entonces con este sistema de enfriamiento no vas a tener ningún problema. La pantalla es bastante grande y bastante avanzada en ese sentido, ya que 6.8 pulgadas, funciona a 120 Hz y viene con la tecnología AMOLED. Es solamente 1080p, pero cuando entonces escuchemos el precio, quizás vas a ser un poco más flexible a la hora de entender y aceptar este tipo de pantalla 1080p. Ahora bien, aunque la pantalla solamente 1080p, se puede actualizar bastante rápida, ya que tiene un sistema de que se actualice a 960 Hz. Así que eso, cuando hablamos sobre eso, es cuántas veces la pantalla puede detectar los toques que hagas directamente en ella. Y obviamente, entre un número más alto, pues vas a tener una mejor experiencia a la hora de jugar con tus dedos, ya que el teléfono podrá detectar con mucha mayor precisión cómo es que estás tocando la pantalla, para que entonces no se pierda ningún toque que hagas a la pantalla, y entonces en ese juego que estés jugando, pues tengas una experiencia súper buena. En la parte trasera, obviamente estos teléfonos enfocados en los videojuegos y al precio que estaremos hablando al final, no te puedes imaginar que estaremos viendo una cámara súper poderosa, pero como quiera tiene una opción interesante, un sensor principal de 50 megapíxeles, uno ancho de 8 megapíxeles, y entonces el último prácticamente ni vale la pena mencionarlo, pero cabe la pena recalcar que solamente uno de 2 megapíxeles con un lente macro, así que no vas a estar capturando fotos increíbles en formato macro con solamente 2 megapíxeles. Y entonces en la parte frontal tienes un sensor de 16 megapíxeles. Obviamente los megapíxeles no significa calidad, pero por lo menos ahí tienes las opciones de cámara que tiene este teléfono. La parte del diseño es algo también interesante, ya que viene con un esqueleto en aluminio para que sea bastante, ¿verdad? Se sienta como un teléfono premium de gama alta, de alta calidad. Y sorprendentemente todavía tiene, aquí no se puede ver en la foto, pero todavía tiene un puerto de 3.5 para audífonos, para que puedas conectar audífonos tradicionales a este tipo de teléfono. Algo que prácticamente es algo hoy día que no existe en prácticamente ningún teléfono, pero en este Red Magic 8 Pro sí está disponible ese conector. Y para finalizar, hablemos ahora sobre el precio de este teléfono. El modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento comienza entonces en $649, por lo menos en el mercado de Estados Unidos, y entonces brincaría a $800 si quieres entonces 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Así que en ese aspecto considero que no está nada mal en cuestión de las especificaciones que ofrece, ya que está a un precio entre comillas bastante bajo. A pesar de que tiene el procesador más sorprendente, tiene buen RAM, tiene mucha batería, tiene bastante almacenamiento por el precio, tiene una pantalla bastante grande que se actualiza a una velocidad bastante, ¿verdad?, de gama alta. Así que en ese sentido el teléfono es uno bastante poderoso, y yo creo que le quiere hacer un poco como competencia o adelantarse a Samsung, ya que el teléfono estará disponible este próximo 2 de febrero, un día después de que Samsung anuncia el Galaxy S23. Obviamente aquí sigan pendientes al podcast de Mandao y a nuestro canal para que se enteren de todo lo que pasará ese día, ya que aquí tendremos un resumen completo de ese evento. Ahora bien, hablemos entonces sobre qué pienso yo sobre este teléfono. Yo considero, como mencioné, que la única compañía que quizás se acerca a este tipo de teléfono sería la de Asus, con los teléfonos que ellos hacen de ROG o Republic of Gamers. Yo creo que ese teléfono que ellos ofrecen obviamente es un poquito mejor, es más premium, tiene algunas cosas interesantes como por ejemplo un puerto de carga en la parte inferior para que entonces puedas tener acceso a cargar el teléfono cuando entonces estás jugando. Aquí tengo la pregunta de Brenda la Baby, te contesto en breve cuando termine aquí esta parte de este teléfono. Tiene bastante batería este Red Magic 8 Pro, pero como mencioné, hay otras alternativas quizás bastante interesantes también, quizás un poco más costosas, pero por lo menos este teléfono al precio con el que está, considero que es una buena alternativa si eres un teléfono, si eres un teléfono busca ayuda, pero si eres una persona que le interesa los teléfonos solamente para jugar, considero que esto puede ser una buena alternativa. Pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te parece este teléfono, si es algo que te llama la atención o no, o si te interesa o no. Déjamelo aquí en los comentarios. Aquí vamos ahora con la pregunta de Brenda la Baby, que dice: en cuestión de video, ¿qué tanta diferencia hay entre Snapdragon generación 1 versus Snapdragon generación 2? Y cuestión de emulador como Dolphin y la Tab S8 Ultra, a verse a 4K le cuesta, depende del juego, por ejemplo. Bueno, acuérdate, el procesador ayuda un poco en el procesamiento, ayuda bastante, perdón, en el procesamiento del video, etcétera, pero también más importante es el sensor que tenga la cámara. Así que realmente es un poco difícil hablar si un procesador es mejor que otro en la parte de video. Es mejor hablar sobre cómo es la cámara de ese teléfono, porque en ayuda con el procesador es que se va a hacer el procesamiento de ese video, y lo cual entonces puede mejorar, pero el sensor sin duda alguna es lo más importante para mí. Y en la parte del procesador con el tipo de emuladores, una vez más, el procesador sin duda alguna va a tener un efecto en dar mayor desempeño, etcétera, pero no podemos olvidar el otro factor de la parte de optimización y de si esa aplicación está optimizada para utilizar ese procesador y todos los beneficios que eso ofrece. Obviamente, como tipo de emuladores, son aplicaciones que quizás les tome un poco más de tiempo optimizar, o quizás nunca lo hagan, optimizar para todos los procesadores que existan o los procesadores más llamativos. Y también debemos recordar que emular juegos de GameCube o emular juegos de Wii utilizando Dolphin es algo bastante difícil todavía para un equipo móvil. Sin duda alguna se puede hacer, pero cuesta un poco de trabajo. Así que ten todas esas cosas en consideración. Pero de forma general, un procesador más poderoso va a ser mejor. Pero no podemos olvidar el otro factor de la parte de optimización. Bueno, espero que haya podido contestar tu pregunta, Brenda la Baby. Si tienes alguna otra pregunta, déjala aquí en la parte de los comentarios. Mientras tanto, vamos entonces a seguir al próximo tema de la tarde noche de hoy, y es que tenemos que hablar sobre una nueva función de WhatsApp que yo creo que muchas personas sin duda alguna estaban esperando esta función. Voy a poner la foto un poco pequeña porque tenemos que verla de pantalla completa para poder entender exactamente qué es lo que está pasando aquí. Y es que obviamente, como prácticamente todas las semanas, WhatsApp sigue trabajando en nuevas funciones, y gracias a las versiones beta de WhatsApp nos enteramos mucho antes de que lleguen estas funciones qué exactamente está trabajando esta compañía. Y lo que es más reciente que apareció en la versión beta de WhatsApp es que están preparándose para añadir una función para poder enviar fotos utilizando WhatsApp, fotos en la calidad original, para que entonces WhatsApp no comprima ni modifique las fotos que envías a través de WhatsApp, porque seguramente tienes que saber que WhatsApp comprime y reduce bastante la calidad de las fotos que se envían a través de este servicio. Pues entonces, con esta nueva función, la compañía quiere entonces darle una opción a los consumidores para que puedan tener mayor control sobre la forma en la que envían las fotos utilizando este servicio de WhatsApp. Aquí lo que podemos ver es que cuando vas entonces a enviar una foto, va a haber un botón como de configuración en la parte superior, al lado con la parte como de cortar o editar o añadir los emojis. Y entonces, cuando aprietes esa opción, en la parte inferior estará apareciendo un botón o una parte de la configuración que te permitirá entonces elegir el tipo de calidad o el tipo de cuánto crees que se comprima una foto, para que entonces puedas enviar la foto en la calidad original. Obviamente eso quizás tomará más tiempo, porque una foto hoy día pesa, ¿verdad? Para el servicio de WhatsApp pesa, entre comillas, bastante. Estaré hablando un poco más después sobre cómo es que exactamente funciona ahora el sistema que ellos tienen, que te permite un poco de mayor control, pero mediante esta forma vas a poder enviar la foto sin que se comprima, algo que ya puedes hacer en Telegram hace mucho tiempo. Si deseas hacerlo de esa manera, de enviar fotos de alta calidad, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Pues entonces ahora WhatsApp se está integrando a este grupo para poder tener la opción de enviar las fotos en la calidad original. Ahora bien, esta función es diferente a lo que habíamos visto anteriormente, de poder enviar y recibir fotos utilizando diferentes tipos de configuración predeterminada, como una opción que te permite bajar un poco la calidad, una que te permite bajarla aún más, y entonces una que sería como que lo que dependa de cómo esté la red, si podemos decirlo de esa manera. Cabe la pena recalcar que hoy día lo más que puedes enviar fotos en WhatsApp son fotos de 1.4 megapíxeles, así que obviamente, sin duda alguna, es algo bastante bajo en cuestión de calidad para lo que permiten hacer los teléfonos hoy día. Por ejemplo, un iPhone 14 Pro puede enviar una foto que puede pesar hasta, que puede ser de 50 megapíxeles, y si la envías en formato RAW o crudo, puede pesar un montón, 50, 60, 70 megabytes. Así que mediante esta forma vas a poder tener la opción de poder enviar fotos en la calidad original, para que entonces tengas esa opción y poder enviar las fotos que quieras o deseas que se mantengan entonces en la calidad más alta. Esto para mí, yo considero que es una muy buena opción para aquellas personas que quizás quieren enviar fotos, por ejemplo, de un niño o de un hijo, etcétera, o de alguna pareja, etcétera, o de cualquier otra cosa que quieres asegurarte que se envía en la calidad máxima, para que entonces la persona pueda disfrutar y recordar esa foto y que sea de muy buena calidad. Pues entonces te va a permitir hacer esa opción. Yo considero que esconderlo un poquito aquí en la parte de configuración es un poco complicado. Yo diría que debe ser como un botón tocando y ya, si quieres enviar la foto de alta calidad y ya. Ya veremos si en efecto estará funcionando, cómo es que funcionará, porque debemos recordar que todavía está en formato beta, así que puede cambiar cómo es que se activa, cómo es que se configura, cómo es que entonces se ve en la interfaz del teléfono. Tendremos que ver si en efecto estará funcionando de esta manera o no cuando llegue. Lo otro que vale la pena también mencionar es que por el momento, a la hora de hacer este video y de cubrir esta noticia de esta versión beta de WhatsApp, no hay un botón similar a la hora de enviar videos, así que por el momento WhatsApp no te permitirá enviar videos sin comprimirlos, sin reducir la calidad de estos videos. Quizás en algún futuro te lo permita hacer. Una vez más, Telegram te permite enviar archivos completamente la calidad original. Sería chévere que también WhatsApp pueda hacer lo mismo, pero yo creo que la compañía está haciendo esto para poder mantenerse al día y en competencia con otros servicios como obviamente Telegram y servicios también como iMessage que le permiten a los usuarios enviar fotos de la calidad original y también videos de muy buena calidad. Así que ya veremos si entonces, cuándo es que entonces esta compañía estará lanzando esta función de poder enviar fotos de alta calidad o de la calidad original utilizando WhatsApp. En mi caso, yo creo que es algo que me gustaría poder hacer. Como una vez más, todo dependerá del tipo de foto que estés enviando, si vale la pena o no enviarla en esta calidad original para que la persona pueda disfrutarla sin ningún problema. Ya veremos entonces exactamente cómo es que funcionará esta función una vez llegue. Déjame saber aquí en los comentarios si es algo que te llama la atención esta idea de poder enviar fotos de alta calidad utilizando WhatsApp. Voy ahora a contestar la pregunta de Brenda la Baby. Aquí borró la pregunta, pero aquí escribió otra más. Dice, yo sé que no tiene que ver con el contenido, pero si viste la serie de The Last of Us, es difícil tener un videojuego en la vida real, pero para mí está bueno, igual que la película de Sonic. Brenda la Baby, acabo de ver hoy el segundo episodio de The Last of Us y fue excelentísimo. Así que estoy contigo, ha sido, por el momento, ha sido algo muy bueno y me encanta también la adaptación que ellos han hecho de... No voy a decir aquí ningún spoiler ni ningún detalle, pero han hecho algunos cambios de cómo es que exactamente funciona el mundo y los zombies, si podemos decirlo de esa manera. Y esa parte me gusta mucho. Así que vamos a ver cómo continúa la serie. Aquí Alvin nos pregunta, ¿para cuántas plataformas puedo subir mis juegos? Todo depende de lo que quieras hacer y, ¿verdad?, del tipo de juego que quieras hacer. Y si funciona entonces en las plataformas en las cuales quieres llegar. Por ejemplo, Xbox, PC, Sony, Nintendo, etcétera. Todo dependerá de si el juego puede funcionar o no en esas plataformas. Así que ten eso en consideración. Bueno, ahora sí hemos llegado al último tema del día de hoy. Una vez más, vayan ahora quizás escribiendo más preguntas para entonces cubrirlas una vez termine este último tema. Ya que tenemos que pasar ahora a algo que se anunció ya hace un tiempo, pero he estado guardando esta noticia porque me parece sumamente interesante. Y es que Lenovo ha anunciado una nueva tableta llamada Lenovo Tab Extreme. Y para aquellas personas que les gustan los equipos de Apple, sin duda alguna tienen que ver esta tableta y les recuerda algo. Y es que esta tableta tiene un diseño muy muy similar a lo que sería, aquí la tengo aquí para que la puedan ver y entonces puedan ver el diseño. ¿A qué se les parece esa Lenovo Tab Extreme? ¿Se les parece a algo? Aquí tengo mi iPad Pro y el diseño es prácticamente idéntico al de una iPad Pro, desde la funda del teclado. La tableta quizás es, ¿verdad?, un diseño original, diferente, aunque tiene estos lados planos y las bocinas con agujeros también, que una vez más es algo que Apple pues había hecho ya, pero no importa. Y tiene también los tres puntos atrás magnéticos para entonces quizás conectar ahí el teclado u otros accesorios, pero no importa. Vamos a hablar entonces de esta tableta, que para aquellos, de aquellas personas que les guste, ¿verdad?, Android, porque es una tableta con Android, pues tienen aquí una alternativa bastante interesante, por lo menos en papel, porque como mencionó en el nombre, Lenovo Tab Extreme tiene especificaciones sumamente extremas. Empezando con la pantalla, es una de 14.5 pulgadas con la tecnología OLED y se actualiza a 120 Hz. Así que es una pantalla de extrema gama alta. Así que eso está sumamente interesante. Viene también con un stylus, un lápiz, ¿verdad?, para poder dibujar. Aquí lo vemos en la parte inferior de la tableta. Aquí en la parte trasera no se ve, pero está aquí en la parte frontal el lápiz para que puedas dibujar o hacer lo que quieras con esta tableta. El procesador es la única parte que me parece un poco curioso. Ellos dicen que es que se compara con el procesamiento de un Snapdragon 8 generación 1, pero sigue siendo un procesador MediaTek, aunque es de la línea Dimensity 9000, que por lo menos por el nombre 9000, pues se supone que sea bastante alto este procesador de MediaTek, pero debemos considerar, ¿verdad?, esa parte de este tipo de procesadores. No quiero, ¿verdad?, minimizar esas otras opciones y que solamente Snapdragon es lo que funciona, pero ten eso en consideración a la hora de, ¿verdad?, si te interesa esta tableta o no. En cuestión de RAM, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una ranura para tarjetas micro SD para que puedas expandir el almacenamiento de esta tableta si así lo deseas. y viene con conectividad prácticamente de modernas, ¿verdad? Súper al día en ese sentido, ya que llega con Wi-Fi 6E, que es el más reciente estándar de Wi-Fi, Bluetooth 5.3, que es el más reciente también, así que en ese sentido está súper moderna esta tableta en la parte de conectividad. Y en la parte de batería es una bastante grande de 12.300 mAh. Supuestamente va a ofrecer hasta 12 horas de uso y tiene también la tecnología de carga rápida para que se pueda cargar con un sistema de cargador de 68 watts. Así que tiene bastante, ¿verdad?, sistema de carga rápida para poder cargar esta batería bastante grande. En la parte frontal tiene una cámara de 12 megapíxeles. Una vez más, también tiene cámaras en la parte trasera. Tiene un sistema dual de cámaras de 12 megapíxeles. Una vez más, no creo que muchas personas salten de emoción a la hora de escuchar cámaras traseras en una tableta, pero ahí lo tienes. Otra parte interesante es que tiene dos puertos USB tipo C. Veo aquí que tiene uno en el lado, bueno, en mi lado derecho de la tableta, y quizás debe tener uno o en la parte inferior, porque no lo veo aquí en la parte superior. Bueno, aquí está en la parte inferior, pero el mismo del lado izquierdo, está aquí debajo de la bocina. Lo interesante de estos puertos USB tipo C es que además, aquí también se veía, pero no importa. Además de permitir obviamente carga, conectar diferentes tipos de accesorios, también cada puerto tiene una función. Uno permite salida de video para que puedas utilizar esta tableta con un monitor externo, y entonces el otro permite entrada de video para que entonces puedas utilizar esta tableta con su pantalla bastante grande como un segundo monitor, quizás para tu laptop Lenovo o laptop de otra compañía, y entonces tu tableta pueda funcionar como un segundo monitor para este tipo, para esta tableta, esta Lenovo Tab Extreme. Tiene 8 bocinas, que yo creo que son el doble de lo que ofrece Apple con la iPad Pro. Tiene un teclado, como mencioné, flotante, como se parece bastante al del iPad Pro. Hoy, una vez más, no lo hemos probado, así que no sabemos cómo exactamente funciona, pero se ve bastante interesante esta tableta. Y el precio no es tan alocado cuando lo comparamos con lo que ofrece Apple al precio que ofrece la iPad Pro de 12.9 pulgadas, ya que esta tableta cuesta $1,200, que sin duda alguna es un precio bastante alto, es más que una portátil con Windows o que una Mac incluso, pero incluye el teclado e incluye también el lápiz, así que por ese precio recibes bastantes accesorios en esta Lenovo Tab Extreme. Una vez más, todo esto suena súper interesante, el hardware, la pantalla, el procesamiento, el RAM, el almacenamiento, el teclado, el sistema este que te permite, ¿verdad?, utilizar un soporte para la tableta, pero debemos recordar que sigue siendo una tableta con Android y que quizás el soporte de aplicaciones no va a ser tan amplio como lo permite hacer una iPad o una computadora tradicional, que una vez más el precio de esta tableta se acerca o supera el de muchas computadoras. Se supone que este año Google estará lanzando una nueva tableta, estará quizás metiendo más presión para que mejore el ecosistema de aplicaciones para tabletas para Android. Quizá eso entonces mejore y expanda lo que entonces podamos ver en este tipo de tabletas con Android. Ya veremos si eso estará sucediendo o no, pero una vez más me llama mucho la atención cómo se ve la tableta, cómo funciona, pero debemos recordar que tiene Android y eso sin duda alguna puede ser algo que limite lo que pueda hacer esta tableta. Bueno, ahora sí hemos llegado al final, pero quiero contestar aquí varias preguntas. Específicamente aquí la parte de Brenda tiene aquí unas preguntas. Una vez más, abro aquí el espacio para que puedan colocar cualquier pregunta que quieran de los temas que hemos hablado o cualquier otro tema, ¿verdad?, de lo que quieren hablar de tecnología. Aquí nos dicen en este primer comentario, ¿valdrá la pena comprar la nueva PlayStation 5 Pro cuando salga o está bien ya con el que uno tiene? Yo no creo que veamos un PlayStation 5 Pro pronto. Este tipo de consola, con lo que está pasando con el COVID, la manufactura, la inflación, todo lo que está pasando, no creo que las compañías salgan corriendo a hacer nuevas consolas. Yo diría que vamos ahora para el tercer año de la consola del PlayStation, el PlayStation 5, el Xbox Series X. No creo que haga falta un PlayStation 5 Pro. Por ahora estamos viendo solamente un pedazo de lo que pueden hacer estas consolas con juegos como God of War, Ragnarok y otros juegos más. Así que vamos a ver qué pasará. En la otra pregunta nos dice la Tab S8 Ultra. A mí me encanta. Lo único malo que le veo a la tablet, que como la pantalla es de 16.6 pulgadas, muchos juegos pierden calidad gráfica porque no está, ¿verdad? No está, ¿verdad? No lo actualizan para que funcione en ese tamaño en la pantalla. Ese es el gran problema para mí que sucede con los equipos de Android, que de forma general no se optimizan para todos los dispositivos que existen, para todos los procesadores, para todas las ofertas que hay en el hardware. Así que es una parte negativa. Lo siento que esté sufriendo en ese aspecto, pero eso es algo que suele pasar con los equipos con Android. Así que ten eso en consideración para un futuro dispositivo que compres. Voy ahora aquí a dejar aquí el espacio para quizás las últimas preguntas que veamos de aquí, de las personas que todavía están viendo el programa. Se supone que hay 6 personas, así que déjenme saber si tienen algunas preguntas sobre lo que hablamos aquí o cualquier otra pregunta del mundo de la tecnología. Mientras tanto, les recuerdo a todas las personas que nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast, también en formato audio. Así que vayan buscando en cualquier plataforma de podcast para que puedan entonces escucharnos y mantenerse al día en el mundo de la tecnología. También les recuerdo que nos puedes encontrar en el canal de Podcast Clips, donde entonces publicamos clips de todas las noticias que hacemos aquí en el canal para que te enteres de todo lo que está pasando y puedas escuchar, ¿verdad?, lo que te interesa, lo que más te llama la atención. Aquí lo puedes encontrar sin ningún problema. Así que les dejo también esa opción para que vayan a nuestro canal secundario y se suscriban también. Aquí di varios tiempos para que las personas se animen a hacer sus preguntas, pero no lo hicieron. Así que no importa, pasará para la próxima. También pueden dejar la pregunta aquí y en el próximo podcast se las contesto. Gracias 1 millón a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Gracias a todos aquellos que vieron el programa quizás después que fue publicado. Gracias 1 millón y nos estaremos viendo en el próximo programa. Hasta luego.